Hola, buenas noches, Shabbat Shalom o Shavuot Tov para los que ya terminaron su Shabbat. Bella semana para todos. Hoy tenemos el estudio de la Parashá Pekudei y tenemos un Shabbat llamado Shabbat Hazak, porque Hazak quiere decir fuerza y es el Shabbat que concluye un libro de la Torá. Tenemos 5 libros y cada vez que se concluye un libro de la Torá, al final de la lectura nos levantamos y decimos Hazak, Hazak, Beni Hazek, que invoca la fuerza. Entonces esta es una porción de fuerza y dice así el comienzo. Este es el recuento de lo gastado para el tabernáculo del testimonio, según la cuenta efectuada por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Tengo que decirles que en francés está traducida de manera diferente. No habla de ningún recuento. Pero en general la parashá sí habla de recuento, pero no es así como comienza en francés. Pero bueno, ya vamos a ver los detalles. Como hablamos la semana pasada, la construcción del Mishkan era una tecnología extraterrestre, porque fue una tecnología revelada en el monte Sinaí por Hashem, literalmente, para la reparación de la distancia que pusimos entre el Creador y nosotros, lo cual crea una reprogramación en nuestro ADN. Eso lo vimos la semana pasada. Esta es una porción, es la quinta que nos habla del Mishkan, es decir, las últimas 5 porciones del libro del Éxodo están todas referidas a el Mishkan, a su construcción y a la donación, a los fondos de donde va a salir los medios para construir el Mishkan. Hemos aprendido que todo lo que sucede en una porción está relacionado lo uno con lo otro. Aquí Moshe decide hacer un recuento de las donaciones que el pueblo dio para la construcción del Mishkan, lo cual está relacionado con la vestimenta sacerdotal, con la conclusión de la construcción del recinto sagrado, porque aquí se termina de construir el Mishkan, y se posa la nube que trae a la presencia divina. Esta se revela cuando se posa sobre el arca, y justo pues el arca entra a el Kodesh HaKodashim y ahí la nube se posa. Es decir, la nube toma toda el área en donde estaba el arca de la alianza. De hecho, cuenta el Midrash que cuando Aarón entraba solamente en Yom Kippur, podía entrar, o el Kohen Gadol podía entrar, la niebla que estaba sobre el recinto en donde se posaba esta nube de gloria, la niebla le abría paso a el Aarón, el Kohen Gadol, si este era meritorio. Eso lo cuenta el Midrash. Ya hemos explicado anteriormente que por mandato divino la gente debe sostener el estudio de la Torah con su dinero, que en aquella época era en forma de oro, plata y cobre, los cuales representan las 3 sefirot del mundo del Ruach, del mundo espiritual, Hesed, Gebura y Tiferet. Sin embargo, veamos que aun cuando el orden de las sefirot sería plata, oro y bronce, porque así es como la luz desciende, aquí se cuenta primero el oro y luego la plata. ¿Por qué? Porque el oro representa a la gevurá, que es la capacidad de recepción. Gevurá es, para las personas que están nuevas, es las cualidades que describen la columna izquierda del árbol de la vida. Esas cualidades son fuerza, poder, recepción, capacidad de recibir, deseo de recibir, representa juicio, representa severidad. Entonces, el oro tiene que ver con esta sefirá, a pesar de que la plata es un metal más noble. Ahora, ¿por qué tenemos que se cuenta primero el oro y luego la plata? En hebreo, Mishkan tiene las mismas palabras, o las mismas letras, perdón, que Mashkon, que significa préstamo. Pero esto es un préstamo como los préstamos hipotecarios, que tienen una garantía. Es decir, tú tienes la garantía de que tú estás prestando tu dinero y que vas a recibir el pago con sus intereses de ese dinero. Es decir, la donación que le hacemos a Dios no los regresará de todas, porque es un préstamo que está garantizado. En otras palabras, si el que recibe, en lugar de dar, desea acumular por miedo, empieza a ser avaro, no comparte con Dios la parte que corresponde a Malhut, que es el 10%, y que desde el confines de los tiempos se ha enseñado que es lo que produce el progreso del ser humano, entonces el deseo egoísta que tenemos aumenta, y con ello la soledad y la insatisfacción. Y si por el contrario, cuando recibimos y vamos en contra del deseo egoísta y entra en nuestros tuétanos que el 10% no nos pertenece, entonces nos vamos acercando a las cualidades de la presencia divina y se nos garantiza el progreso satisfactorio. Es decir, no solo habrá progreso económico, también el progreso será emocional y personal. Les voy a decir algo. Muchas de las cosas que suceden por las cuales no progresamos es porque tenemos miedo al éxito, miedo al progreso, porque no sabemos lo que el progreso puede causar en nuestra vida. Es una de las creencias más arraigadas que tenemos. El dinero causa enemistad, el que tiene dinero se vuelve malo, el que tiene dinero es egoísta, el dinero enloquece a la gente, el dinero crea enemistades. Y hablo del dinero por hablar del metálico, pero estoy hablando también del poder, del éxito. Estas son creencias que están muy arraigadas en nosotros. Tenemos miedo a la descalificación por tener dinero, tenemos miedo a la soledad por tener dinero. ¿Por qué? Porque efectivamente una persona que tiene dinero o que tiene fama o que tiene éxito y se niega a compartir su éxito con sus familias, con sus amigos, porque tiene miedo que se aprovechen de él, porque tiene miedo de que le pidan, porque tiene miedo de la atención, la persona termina aislándose y creando un círculo de soledad a su alrededor. ¿Por qué? Porque simplemente se le está provocando o procurando a sí mismo, y es el precio que tiene que pagar por tener éxito egoísta. en día vemos a estos jóvenes como Elon Musk y tantos otros. Hablo de Elon Musk porque es una persona que tengo cierto grado de admiración por él, pero son personas que son simples, sencillas y que regulan el éxito a su manera. Es decir, tienen su tiempo para su familia, tienen el tiempo para sus amigos, tienen y mantienen los mismos amigos de siempre y mantienen su círculo, una vida armoniosa, una vida feliz. ¿Y por qué? Porque manejan el éxito con inteligencia. Y eso es importante. Primero que nada, quitarnos las creencias, trabajarnos esas creencias que tenemos de miedo al dinero, miedo al éxito, miedo a lo que vamos a tener, son creencias limitantes, de las cuales casi que en todas las clases le hablo, porque es algo fundamental en nuestra vida. Y luego, nosotros podemos tener, no tenemos que ser ni Mark Zuckerberg ni Bill Gates. Uno puede tener un éxito que te permita vivir feliz, tranquilo, en un núcleo familiar armonioso. O sea, simplemente es el deseo de hacer, el deseo de compartir. ¿Qué hizo Elon Musk en esta situación de Ucrania y Rusia? El tipo puso un satélite para que Ucrania está en guerra y todo, pero que no pierdan internet. O sea, ¿cuántos millones? 100 millones. Tiene de sobra. A este tipo de gente es al que hay que darle éxito, porque son gente que trabaja para el bien del mundo. Entonces es importante entender que la dimensión del progreso es una dimensión diferente a la de la escasez. A pesar de que vivimos todos en esta tierra, dentro de ella hay diferentes dimensiones que se basan en las frecuencias en las que vibramos. Dos personas que viven en un mismo planeta, en una misma ciudad, en una misma calle, pueden entrar a un sitio, los dos entran al mismo sitio y una ve el sitio de una manera y el otro la ve de otra manera. Uno lo verá lleno y otro lo verá vacío. La diferencia es dimensional y solamente está en nuestros ojos, en nuestra conciencia. No por nada el becerro de oro idolátrico, valga la redundancia, fue de oro. Y no por nada en nuestro mundo el oro tiene más valor que la plata, a pesar de que la plata es un metal, como ya les dije, más noble. Por esta razón, Dios pide que el arca sea construida de oro para que sea este quien esté al servicio de Dios y no que sea el oro la deidad. Y esto es un principio homeopático. El pecado del becerro fue por el oro, porque el becerro en sí era una deidad y se hizo en oro porque es el símbolo de la materialidad máxima. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, el principio homeopático es que te curo con lo mismo de que te enfermo. Entonces, ese oro que usaron para el becerro de oro, lo vamos a tomar y con eso me van a adornar el arca. Y ese es un principio homeopático. La donación, mis amigos, es una verdadera terapia que cura muchísimos patrones de carencias, de mezquindad, de separación y de miedo. Y entonces, cuando donamos, cuando ejercemos esta terapia, ya sea en comida, en sostener el estudio de la Torá, en ayudar a los enfermos, en simplemente ayudar a un viejito a cruzar una calle, la bondad en el alma es una terapia. Y las tablas que Moshe nos dio son la representación de la dimensión que ve todo lleno. Y el becerro de oro es la representación de la dimensión que ve todo vacío. Fíjense que en el capítulo 38, versículo 24, dice: todo el oro empleado en la santa obra, proveniente de ofrendas, sumó 29 talentos, 730 siclos sagrados. En hebreo dice: Kol Asaav Aesui la Melajá. Esto quiere decir: todo el oro del mundo estaba con la gente, con el pueblo hebreo, porque todo el oro del mundo estaba en Egipto y el pueblo hebreo se lo llevó, y ese era todo el oro del mundo. Todo el oro del mundo fue empleado. Pareciera que la Torá nos quiere decir que fue utilizado, pero no es lo que nos quiere decir la Torá. La Torá nos quiere decir que el oro pasó a ser empleado del Creador, y no que el oro fue el propietario del hombre cuando se construyó el Mishkan. Esto es lo que quiere decir esta frase. Es decir, el oro empleado le baja el valor y pasa a ser el empleado. Es decir, el empleador, que es Dios, utiliza el oro que fue empleado para el Mishkan. No sé si se comprende esta metáfora de utilizado y empleado. Pareciera que son las mismas cosas, pero no son las mismas cosas. De hecho, en hebreo, aesui, la melajá, quiere decir el ser empleado de una fábrica, ser empleado de un sitio, ser un trabajador, es lo que quiere decir. La pregunta entonces es: ¿por qué Dios pide a los hombres que den ofrenda para sostener a los sumos sacerdotes y a los levitas, que tienen la función de educar al pueblo en la enseñanza del Torah? La respuesta es que la principal separación que hemos puesto entre Dios y nosotros es el dinero y las riquezas, que nos dan poder de adquisición en este mundo. Para nosotros, hoy en día, actualmente, el dinero es la separación, el ídolo que todos tenemos, porque desde el momento en que yo creo que yo tengo que trabajar para tener pan en mi mesa y que depende el pan en mi mesa de el dinero o de ese salario, desde ese mismo momento yo estoy idolatrando el dinero. Tenemos profundamente enraizada la creencia de que comemos porque trabajamos, de que viajamos o nos divertimos porque tenemos dinero ahorrado para pagar eso. Eso está profundamente enraizado y eso es lo que impide que materialicemos, porque la materialización depende de nuestra conciencia. Y es algo que tenemos, pero enraizado en el interior de nuestros huesos, en nuestra médula ósea. En este sentido, la donación es un profundo mensaje que se le da al subconsciente de desprendimiento de ese becerro de oro. Ese mensaje que le doy al subconsciente erradica el miedo a la subsistencia. La Torah insiste profundamente en esto porque es el único ídolo que montamos todos por encima de Dios. Es el dinero lo que montamos por encima de Dios. No por nada la Torah ha gastado 5 porciones en este asunto en Shemot y otras tantos en el Génesis. Y esto nos demuestra que ser otorgantes para sostener la Torá implica regar el árbol de la vida, arrociarlo. No sé si se dice así en hebreo, arrocé. En francés se dice arrocé, arrociarlo, regarlo, pues. Y que las consecuencias de regar el árbol de la vida es el progreso, la confianza, la armonía, la prosperidad, la madurez emocional y espiritual. Estas son las garantías que Hashem nos da. Y por eso Mashkon significa garantías. Igual que Mishkan. Y la gente donó para el Mishkan. Y por último, donar para sostener el estudio de la Torá es una terapia para la formación de la esfera llamada la Shefa, que es el fluido de subsistencia que viene de Hashem comparado al maná que caía del cielo. Fíjense que en aquella época, mis amigos, era el desierto. No había tienda para comprar, no había Gucci, no había, ¿cómo se llama? MK, no había Louis Vuitton, nada de eso había. Había tierra, arena por trancazo. La gente, ¿para qué estaba aferrada al oro? Para una posible entrada a la tierra prometida y allí instalar sus riquezas. Para eso ya era que querían el oro. Desde el momento que hacen el becerro de oro y son condenados a morir en el desierto, a no entrar a la tierra de Israel porque perdieron la oportunidad a causa de la idolatría, es decir, estaban infectados con el gen que venía de Egipto. Desde ese mismo momento el oro ya no les servía para nada. Y Hashem, a pesar de que caía el maná del cielo, tenía la comida en el cielo, Hashem les mandó a sostener a los levitas y al Cohen Gadol con sus ingresos o con lo que tenían para producir riqueza, sea una cabra, en aquella época pues era otra cosa. ¿Por qué esto? Porque lo que se estaba buscando era exterminar esa separación que había entre el hombre esclavo, como somos hoy en día todos, y Dios. Solamente se puede acercar a Dios el hombre libre, porque el hombre está destinado a proyectar a Dios en este mundo. Y Dios no puede entrar en el hombre esclavo porque es el antagonismo de la esencia divina. Así de simple. Entonces, si podemos entender que la donación es una verdadera terapia que cura muchísimos patrones, entonces veremos cuán benéfico resulta la donación. Todo lo que nos cuesta hacerlo, si ustedes, cada uno, dentro de su individualidad, les cuesta la caridad, les cuesta donar, les cuesta... me van a decir, no, es que no tengo trabajo, es que no me fluye. No, no hay que esperar que fluya para donar. Uno busca los medios de donar, que no necesariamente tiene que ser dinero, ya les he dicho, pero uno busca los medios de donarse a sí mismo antes de que fluya, porque lo que hace que fluya es la donación. Es el ser otorgante, y esto es algo que tenemos que entender profundamente. Tenemos esa costumbre de pedir recetas mágicas para mejorar en nuestro trabajo, para mejorar nuestro dinero, hacemos curso de prosperidad, hay esta técnica aquí, la ley de frecuencias, la ley esto y aquello y lo otro, y hay programas de prosperidad por todas partes. Y nosotros también lo tenemos en la Torah. Tenemos la Parashá Hamán, la Parashá que se lee en Beshalach, tenemos la Parashá Miketz, que cuando hay problemas de Parnasá y una gente quiere buscar trabajo o emprender un negocio, se lee todos los días la Parashá Miketz. Y son unas herramientas, pero poca gente entiende que estas herramientas espirituales no tienen anclaje en este mundo si no nos convertimos en otorgantes. Lo espiritual es el medio, pero nuestras acciones son los que concretan esas herramientas espirituales. La Torah, mis amigos, es un libro de psicología, de física, de geometría sagrada, de leyes físicas y metafísicas, de medicina, de química, de geografía. En la Torah hay innumerables ciencias escondidas y solo descubriéndolas la humanidad progresa, y es algo que tenemos que entender, que sostener el estudio de la Torah implica la iluminación de un científico en Estados Unidos, en Perú, algún descubrimiento en la Patagonia. Eso es lo que genera la luz de este mundo. Yo ya les dije que Dios se empezó a revelar cuando se descubrió la ampul, la electricidad esta, la bombilla. Dice el Talmud, a partir de ahí se comenzó a progresar. La humanidad empezó a progresar. Entonces, no crean que la fuerza gravitacional que va a hacer que viajemos de un planeta a otro, que se está descubriendo, que se está trabajando en esa tecnología actualmente, no crean que esos son los científicos que la han descubierto. Eso lo ha revelado la Torah. Dios se revela en este mundo a través de la ciencia y la tecnología. Y aunque es bastante osado decirlo, las revelaciones de los sabios, Rabbi Akiva, Baba Sale, el Arya Akadosh, todos estos sabios han trabajado para que la inteligencia universal, el Mohín superior, entre a este mundo. Porque el Mohín o el cerebro que tiene el hombre común es el cerebro de Da'at, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Nosotros tenemos que pasar ese abismo para poder lograr inteligencia superior. Yo no sé si esto se logra entender, pero estos maestros han destapado los velos que cubrían las luces de la Torah, y gracias a ello la humanidad ha evolucionado. El mecanismo de funcionamiento del universo está velado en la Torah. Así que mientras más mejoramos a través del estudio, mientras más nos ayudamos los unos a los otros, más el universo progresa. Entonces, la primera lección que tenemos aquí en esta porción es observar el dinero como lo que es, un medio de bendición para el mundo cuando ayudamos a sostener el estudio de la Torah, cuando ayudamos a nuestros semejantes. Es un medio para crear nobleza y flexibilidad en nuestros corazones. Es un medio para nuestra tranquilidad, porque la paz está directamente proporcional a la emuná, mis amigos. Y la emuná es el antídoto contra los miedos. Mientras más nos elevemos, mientras más comprensión tenemos de Hashem, más emuná tenemos y más lejos estaremos de los miedos. Otra cosa importante que nos explica esta porción es que esto de sacar cuentas significa evaluar, revisar y realizar a quién estamos poniendo como líderes de nuestro país, de nuestro trabajo espiritual, de nuestros hobbies, a quienes estamos idolatrando como artistas, etc. es lo que nos lleva a admirar a una persona como para darles nuestro apoyo y validez en nuestra vida. Como para que usemos nuestro tiempo para seguirle la vida a un artista o a un, qué sé yo. Una sociedad, mis amigos, no puede construirse bajo la avaricia, las ansias de poder y el egoísmo, porque esto se traduce en líderes cuestionables y corruptos. Si lo que admiras está basado en cualidades materiales en lugar de cualidades emocionales, esto también te hará sentir miserable, porque los líderes que escoges o las figuras que escoges son un esquema comparativo de ti mismo. Si tú escoges para seguirle la vida a una tipa millonaria, tú cada vez te vas a ver más pobre, porque vas a ver una ropa que tú no te puedes comprar, porque no vas a gastar 10.000 euros en unos zapatos. Si los tienes, los puedes gastar, pero si no, no. En fin, o sea, mis amigos, nosotros mismos buscamos compararnos con personas que van a hacer sentirnos miserables. Hoy en día estamos presenciando una guerra que está en el ojo público. Y Ucrania se ha convertido en la víctima porque una potencia extranjera está invadiendo sus fronteras. ¿Cómo esto se traduce hacia nosotros? ¿Cuánto de nosotros no invadimos la vida de los otros? ¿Cuántos de nosotros respetamos los límites que nos pone nuestro semejante? Y si no nos pone el límite, peor todavía. Más rápido lo aplastamos. Entonces, ¿cómo nos preocupamos de una guerra? Todo, mis amigos, todo, absolutamente todo lo que vemos afuera es un reflejo del colectivo, de lo que sucede en pequeña escala en la vida de cada uno de nosotros. De lo contrario, esto no sucedería. A ver si se entiende esto. Una pequeña invasión que yo hago en la vida de otro, Haz Bechalón. Las críticas por entretenimiento que puedo hacer a mi familia, a los amigos, a los vecinos. Los malos chistes, las burlas. La intervención en la vida de los otros causándoles dificultades a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel laboral. Todo eso se va acumulando en una esfera colectiva. Y cuando ésta está suficientemente cargada, ésta se debe descargar materializándose. Así pasa con una enfermedad, así pasa con la prosperidad, así pasa con todo, mis amigos. Si hoy en día la guerra tiene las cámaras enfocadas en ellos, es porque somos responsables de eso que estamos viendo. Porque lo que no nos pertenece no entra a nuestro campo de visión ni de percepción. Y eso es una ley, eso está escrito en la Torá. Cuando podamos entender que estamos aquí para ser el reflejo, para ser la imagen que el espejo proyecta de la divinidad, entonces comprenderemos que la paz, la riqueza, la felicidad está en las manos de cada uno, individualmente, se construye y se mantiene con nuestro nivel de conciencia. La conciencia, ¿qué es eso? La conciencia es la cristalización de la percepción. Y ahí les puse dos imágenes. No, pasa la otra, Dani, la de los cristales. Ahí está. Porque el experimento que hizo Masaru Emoto no fue nada más... No nos dio nada más el resultado de que el agua tiene memoria. Nos dio como resultado en la comprensión de la conciencia puede cristalizarse, y de hecho se cristaliza, de una forma o de la otra. Antes se creía que la conciencia era producto del cerebro. En la medida en la que a suplimos la percepción. Es decir, en la medida en la que equilibramos nuestros elementos, frío, calor, tierra y aire, y en la medida en la que nuestra percepción se somete a la evaporación de nuestros huesos, que tienen las letras hebreas inscritas en ellos, como ya lo hemos visto, en esa misma medida la conciencia va abandonando su estado de cristalización y comienza a derretirse, comienza a convertirse en una onda de vibración, comienza a asumir la forma unificada con la armonía de las frecuencias más elevadas universales. Y lo vimos con la experiencia del ADN fantasma. Por eso hoy se comprende que la materia, que nuestro cuerpo y todo lo que tocamos, que creemos sólido, obedece a la conciencia. Es producido por la conciencia y nuestras acciones son las manos de nuestra conciencia. El asunto es que al cambiar el nivel de conciencia, la materia cambia. Pero esta vive en un campo informacional llamado espacio. Así que para moverse de un espacio al otro, es decir, de una dimensión al otra, a la otra, que forma parte todas de nuestras infinitas posibilidades, esta que se ha cristalizado tiene que desintegrarse y reintegrarse. Esos átomos tienen que solidificarse en otra dimensión. Y eso toma un poco de tiempo. De hecho, Rabat Ashlag, le he dicho muchas veces, dice que toma por lo menos entre 24 y 48 meses. Es decir, ruedas zodiacales, tomando en cuenta las influencias planetarias. Cuando les he dicho que las personas que trascienden este lado de la materia van al otro lado, al que llamamos más allá, cuando las personas trascienden, yo les he dicho que también allí hay una especie de materialización de la conciencia, solo que ese está en otro nivel. Y ese nivel depende de lo que logramos hacer en este mundo. Por eso venimos aquí y estamos apurados por encarnar en este mundo, porque en todas las dimensiones la cristalización de nuestra conciencia, es decir, lo que creamos en nuestro mundo material, depende del nivel de conciencia que tenemos en la dimensión más densa. De hecho, el mismo Zohar resume lo que sucede en ese nivel dimensional del más allá. Y el Talmud también dice que en el más allá hay una vida como la de aquí. Hay casas, hay carros, hay todo. Todo igual como aquí. Solo que en una dimensión mucho más sutil. Lo que deseo que entendamos, y ya para concluir, es que todo lo que vemos, que parece una verdadera catástrofe, es simplemente la muerte anunciada de un sistema que se resiste al cambio. Este es el sistema de vida tal y como lo conocemos. Esto que vemos que se destruye o que se arruina, las crisis, las enfermedades, la muerte, etc., nos anuncia el cambio que está operándose en la dimensión material, más densa y más compacta. La luz está revelándose cada día más y esto va derritiendo los átomos cristalizados, la materia que se ha enfriado, la descompacta, la derrite, porque es más calor. Evidentemente, mientras más luz tenemos, más calor recibimos. Así que todas las estructuras financieras, industriales y las estructuras basadas en banalidades van a sufrir una penetración de radiaciones que las dilatará, va a diluir la materia rompiendo los átomos que la unifica. Tal y como una estrella colapsa causando una supernova para dar orígenes a nuevas estrellas. El colapso de los átomos produce un estallido que transforma la materia en polvo y por la fuerza de gravedad vuelve a juntarse, recargándose de energía y formando una nueva estrella. Eso sucede en el macrocosmo constantemente y ahora está sucediendo socialmente en nuestro planeta. Por eso les digo, mis amigos, prepárense para aprender a adaptarse a un nuevo sistema económico, a una nueva sociedad. El dinero está desapareciendo poco a poco y vamos a tener que adaptarnos a ese cambio que es inminente. Y aquel que use su creatividad, y no lo digo yo, lo dicen los científicos, va a pasar a una nueva dimensión. Aquel que use su capacidad de adaptación va a disfrutar el proceso de transformación. Pero aquel que se resiste, aquel que quiere seguir viviendo en la materialidad más animal, va a seguir viviendo en el viejo modelo y lo sufrirá. Esto está escrito en las profecías, pero también es un pronóstico científico. Y esto no va a pasar más de 50 años para que lo veamos. En 20, 30, 10 años, muy pronto vamos a ver cambios estrepitosos, así como pasamos 2 años de un momento para otro con el coronavirus, en donde hubo un cambio impactante, así va a suceder. Así que para eso tenemos que estar sólidos, preparados, lúcidos, porque el cambio viene y es una ley. Eso ya está, ¿cómo se dice? Eso ya está percibiéndose en el aire. Hasta aquí mi clase. Vamos a ver si tienen preguntas. Ya tenemos, sí, 42 minutos de clase.